Abogado, ¿cómo te va?
Buenas tardes, Enrique, Carlos, un saludo a ustedes y a la audiencia.
Vos sí que me van a recibir bien en la Junta de Gobierno.
Con amor.
Súper bien, igual que a mí, juntos vamos.
Con un cafecito.
Bueno, Guillermo, estábamos hablando recién con José Casañas Levy, y te quiero decir nomás que, o sea, la cadena de custodia, nos decía él, está rota, eso está aprobado, el fiscal no tiene manera de ya negar eso. Pero empiezo hablando contigo con la última pregunta que le hice a José. ¿Vos confías en Guerrero sobre que todo este cúmulo de evidencia que está surgiendo va a ser operativo en el proceso?
Yo te respondo como que quiero confiar en su actuar. Finalmente, a nosotros no nos queda otra que el camino institucional a las personas que creemos que queremos el Estado de Derecho y que esto se mantenga en la República del Paraguay. No nos queda otra que confiar e instar a que las instituciones cumplan con los roles que les tocan. Y en este caso, este es el fiscal que resultó asignado, entre comillas. Podemos dudar o no de por qué fue asignado él, porque se presentó la denuncia en Fiscalía General y no en mesa de entrada como cualquier denuncia entra al Ministerio Público, pero hasta hoy día su actuación no merece un reparo por parte de mi parte en particular, ¿verdad? Creo que las conversaciones que tengo con él como profesional y consultando se enmarcan dentro de lo que una persona que quiera hacer su trabajo en forma seria realizaría. Entonces, hasta hoy no tengo por qué dudar, salvo que mañana me sorprenda con una actuación o, por ejemplo, mañana tome una decisión de imputar, por ejemplo, a mi clienta luego de lo que hoy él escuchó, porque él escuchó que su perito le dijo que 2000 chats se eliminaron de ese teléfono. Entonces, si tu perito te dice que se eliminaron 2000 chats, mínimamente tenés que saber qué chats se eliminaron de qué WhatsApp para saber si es o no relevante a los efectos de la construcción de un caso, ¿verdad?
Claro. Ahora, con respecto a estos 2000 conversaciones eliminadas, Guillermo, José tiene una posición, pero quiero un poco entender más lo que esto significa para la defensa de Desiree particularmente. ¿Ustedes creen que esto modifica? ¿Qué pasa si los chats fueron eliminados antes del día 13 y qué pasa si fueron eliminados después del día 13?
Bueno, nosotros en primer lugar, con la información general de que figuran 2000 chats eliminados, estamos ahora trabajando con los técnicos acá en la oficina y lo que hicimos fue entrar al chat SOS Paraguay y verificar efectivamente si existen chats eliminados en el marco de la conversación que se le atribuye a Desiree como el hecho que tiene que ser puesto desde la perspectiva del Código Penal. Y en ese trabajo estamos y ya encontramos que existen 15 mensajes eliminados. Te voy a decir los números de mensajes para que veas la precisión con la que estamos trabajando. Es el mensaje número 110, 111, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 125, 126, después se elimina el 175 y el 195. ¿Por qué es relevante esto? Porque estos son los mensajes que preceden y llegan hasta el mensaje de la famosa pregunta de Rob, no aguanto más este tema, Robert, ¿cuánto cuesta un sicario? Y si uno lee los mensajes que se eliminaron y que son en el marco de la conversación, por ejemplo, son mensajes remitidos por un número al que se le atribuye al senador Enrique Baqueta, donde hay una foto del senador Cachito riéndose y dice, ¿cómo me preocupo por cárcel? Después hay otra foto, refiriéndose siempre al presidente de la República, y dice, foto de Alberto Olmedo, ¿verdad? El comediante. Luego hay varias imágenes que son en torno de burla que ellos están haciendo. Luego llegamos a cuando amanece ese día, que hay una conversación sobre la conformación de ciertas mesas de la mesa en la época de receso, y se transcribe, o sea, se discute si decide va a integrar o no, o va a integrar Wagner en la comisión, y dice, bueno, yo salgo, dice Desiré, ¿verdad? Y le contestan los de AñeTT, te vamos a extrañar, AñeTT te quiere. Y luego alguien pega un chat de Alcibiades González del Valle, que en esa publicación de Alcibiades González del Valle se hace referencia a cárcel. Después de la publicación de Alcibiades González del Valle, que se dice el presidente no tiene amigo o algo así, viene un mensaje de Robert Acevedo, que es un tuit de La Nación, donde básicamente dice que sería, que el grupo de los senadores cartistas iban a presentar de vuelta a la enmienda y que tenían los votos. Este mensaje es que está en el teléfono, está eliminado en todo lo que presentó Cañillas. Y también, ¿por qué es relevante? Porque está eliminado la captura de pantalla que hace Desiré de este tuit, y comenta en su captura de pantalla, dice, no aguanto más este tema. O sea, acá está la prueba, no de que hay duda a qué se refería Desiré. Desiré hizo la captura de pantalla y eso se excluyó, nunca apareció hasta hoy. Porque ahora con esto se esclarece y se muestra de que Desiré estaba hablando del tuit y estaba hablando de que la presentación, ¿me explico? Sí. Y esto está eliminado en toda la denuncia que presentó Cañillas, en el acta notarial, en los chats impresos que se remitió, y hoy en el teléfono ya aparece y no estaba eliminado. Es decir, vieron las personas que accedieron a este teléfono y deliberadamente omitieron la presentación de la foto que tomó el celular que se le atribuye a Desiré, donde dice que no aguanta más este tema. Entonces ya no hay duda de que ella no estaba hablando de Horacio Cárcel, en primer lugar. En segundo lugar, le suceden a este mensaje varios emoticones más que tampoco aparecen en la, ¿cómo se llama?, en los expuestos por Cañillas como el chat impreso, que terminan de corroborar de que se estaba hablando de que eso fue una broma, que termina en dos o tres chats más y después ya se cambia de tema. Entonces no hace falta ni buscar más cuáles son los otros eliminados, los 2000, no hace falta. Aunque esto salga a luz, esto que está así en el teléfono, se presente como impresión de que es la verdadera conversación, y se cae el caso. Cae el caso porque no hay, como expliqué ya antes, no hay la sospecha de un hecho punible, porque tiene que haber, desde el punto de vista penal, una persona, una porción de hechos y una ley penal completa. Y en este caso no tenemos un homicidio porque no hay ni un muerto. Tenemos que hablar de tentativa de homicidio. Y para la construcción lógica de lo que básicamente es la tentativa de homicidio, existe un proceso que no está penado sino hasta que se inicie la ejecución. Es decir, yo me propongo un fin, matarle a alguien. Elijo los medios con los cuales le voy a matar y luego inicio la ejecución. Hasta que no haya inicio de ejecución, todo lo que le precede no es punible, no está penado. Pensar en matarle a alguien, elegir los medios, y hasta que no haya un inicio de ejecución, no está penado por el Código Penal. Entonces, cuando analizamos esta conducta y tomásemos como cierto, cosa que ya está descartada en el chat, de que Desiré más en serio quiso contratar a un sicario para matarle a alguien, no se llega al inicio de ejecución que tornaría penalmente relevante la conducta. ¿Me explico?
Ahora, lo que pasa es que ahí no, hasta donde yo conozco la denuncia de Cañillas, es por amenaza de hechos punibles, incitación a cometer hechos punibles, asociación criminal y omisión de aviso de hechos punibles. O sea, ellos no hablan de, homicidio. O sea, amenaza de hechos punibles.
Lo que pasa es que yo te puse la ley penal completa más aplicable. Porque si yo te hago la subsunción de los otros hechos punibles que denunció Cañillas, se cae la estantería mucho antes. Por ejemplo, otro hecho punible que él denunció es el hecho punible de asociación criminal.
Sí.
Ese tipo penal requiere que una banda estructurada orgánicamente para cometer más de un hecho punible.
Sí.
Bueno, acá ya tenemos que estas personas solamente tenemos el indicio, en el peor de los casos, que querían cometer un homicidio, ¿verdad? No tenemos otro. Entonces ya no podemos hablar de asociación criminal, porque la base de la asociación criminal es que tengamos un otro hecho punible existente, y tiene que ser más de uno. Y acá no tenemos luego ningún hecho punible. Amenaza de hecho punible, ese es el otro tipo penal, ¿verdad? Entonces, esa amenaza tiene que ir dirigida a la persona que va a ser víctima. ¿Me explico?
Sí.
O sea, los otros tipos penales son más descabellados en su análisis.
Porque lo que... No, Guillermo, entiendo perfectamente tu punto. Lo que digo nomás es que esos son los elementos que figuran por lo menos en la primera parte. Ahora, yo no sé si en la segunda parte y en su ampliación agregó el tema de homicidio.
No, hay ampliación. Recalco que no existe un escrito de ampliación de denuncia. Lo que existió fue su declaración, donde lo que amplió son la cantidad de chats que había presentado inicialmente, porque inicialmente presentó el acta notarial, y cuando se presentó a declarar, lo que amplió son la cantidad de chats transcritos. Claro, claro. Pero no existe un escrito de ampliación de denuncia.
Los chats transcritos es lo que sigue aportando, digamos, al Ministerio Público, pero no hay ninguna ampliación propiamente. Entonces, Guillermo, asociación criminal, amenaza de hecho punible, ¿y qué otra figura? Esas son las dos.
Omisión de dar aviso de un hecho punible, pero para que se configure la omisión de dar aviso de un hecho punible, tiene que haber un hecho punible abajo. Tenemos todos que construir la existencia de algún hecho punible que siempre nos lleva a analizar el homicidio.
Sí.
Y al no tener el homicidio en grado de tentativa, porque no tenemos resultado, entonces al no tener tampoco tentativa, no tenemos hecho punible de base que nos sirva para analizar ninguno de los otros hechos punibles.
Claro, no existe homicidio, no existe tentativa, como estabas explicando, y por ende no hay hecho punible.
Claro, ya no se puede analizar asociación criminal, no se puede analizar omisión de dar aviso de algo que no existe, y atentado contra el orden institucional tampoco, porque lo que mezclan ahí es la cuestión de juicio político, que ya no es el tema de sicario, ¿eh? Ahí meten unas cuestiones de que el tema de Arlan es para hacerle un juicio político a Carter.
Pero el juicio político es una figura constitucional.
¿Cómo va a hablar de un atentado? Pero de hecho ellos están presentando eso como un golpe. Si vos escuchás el discurso, ellos dicen que ese es un golpe, ¿verdad? Tres tipos penales yo tengo acá, ¿verdad? Me falta uno.
Te falta uno, Carlos, te digo cuáles son. Perdón,
Guillermo. Asociación criminal.
Amenaza de hecho punible, incitación a cometer hecho punible, asociación criminal y omisión de aviso de hecho punible.
Incitación.
Bueno, incitación a cometer hecho punible la incitación a cometer hecho punible, vos tenés que básicamente tener la conducta de convencer a otro para cometer el hecho punible. Y para convencer a otro, vos tenés que tener ahí es donde voy, ¿verdad? Tiene que ser serio, pues, el planteamiento de que ella le quiso convencer, en esa es otra hipótesis, o decidé es la que quiso matar la Carte, o decidé le quiso convencer a Robert Acevedo que le mate a Carte.
Sí.
Pero, ¿qué es lo que tenemos de base fáctica para analizar? Robert, ¿cuánto puede ser un sicario de medio pelo nomás? ¿Y quién dice que era eso referido a Carte? Dice Canillas. Y Canilla lo que hace es tergiversar porque quiere unir lo que Alcibiades González del Valle escribe sobre Carte, que dice que no tiene amigos, saca los tweets de La Nación y hasta la captura de pantalla que pone Desiré para unir la pregunta de Desiré con el texto de Alcibiades González del Valle. Y eso es lo que nosotros decimos que es un montaje.
Claro, claro, sí. Porque se elimina mensaje antes para armar una trama que en realidad no existió si seguimos la secuencia lógica de los mensajes en el grupo.
Así es.
Ahora, Guillermo, yo quiero preguntarte un poco una cuestión, porque nosotros le estamos llamando a Rafael Fernández, ex fiscal, pero todavía no nos atendió el teléfono. Él dijo esta mañana que la ANR, el Partido Colorado, le pidió un presupuesto para llevar la causa del supuesto plan contra el presidente. ¿Estás enterado de eso?
Mira, estoy enterado solamente porque leí vagamente algunas publicaciones, y lo que yo puedo decir al respecto es que creo que es una persona totalmente ligera en sus afirmaciones. Él no tiene problema en afirmar algo sin sustento, y él no tiene problema en afirmar algo que luego se corrobore que es una mentira incluso. Entonces, Rafael Fernández que se meta en este caso es porque ya no sabe, no tiene más nadie a quien contratar para sostener este caso. Porque no han de encontrar una persona seria que quiera presentarse, punto uno. Punto dos, la ANR no tiene legitimación activa. Acá la supuesta víctima es Horacio Cartes, entonces tiene que ser Horacio Cartes el que presente un abogado que en su representación con poder especial se presenta a querellar. Porque mientras que no haya una imputación o una querella, no va a tener representación nadie más que los abogados defensores y el Ministerio Público, que el Ministerio Público es el que representa a la sociedad. Así que él va a poder decir muchas cosas, pero todas sin sustento porque no tiene ningún permiso legal para acceder a la carpeta fiscal.
Entiendo, o sea, Rafael Fernández, aunque sea contratado por la ANR, no tiene participación, legitimación activa.
A no ser que Horacio le dé un poder.
A no ser que Horacio le dé un poder.
Así mismo. Entiendo. Y tiene que querellar, porque si no hay querella, la víctima no es parte.
Te pregunto algo sobre, quiero irme echando dos cosas contigo ahí, Guillermo, por favor, y te pido un poco de paciencia con tu tiempo. Vos sabés que sí. El que está haciendo la presentación pericial, Dayeco, en el Partido Colorado ahora es Hugo Correa, hijo de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. ¿Vos sabías eso?
No tengo idea. Sí. ¿Hubo pericia de qué está presentando?
Está presentando como...
Es como un trabajo práctico
como donde perito, dice el grupo de WhatsApp. Claro, está haciendo una conferencia como perito ahora mismo en la Junta de Gobierno para los miembros de la Junta sobre los WhatsApp. Hugo Correa Pucheta, hijo del de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, pero además nombrado en Itaipú a mediados del año pasado. ¿Qué te parece?
No, en realidad yo creo que ya, o sea, acá estamos hablando de que las personas que están en ciertos cargos y que se deben al cartismo están poniéndose en fila india para tratar de defender esta denuncia que no tiene pies ni cabeza. Y aparte, repito esto, hoy ya dije esta mañana, le escuché al senador Alfonso quejándose porque ustedes los periodistas no son racionales y son hasta histéricos cuando le entrevistan a ellos. Y que nos dan plena capacidad a nosotros los abogados defensores para poder hablar tranquilamente. Pero ¿qué pasa? Como le expliqué hoy a otro colega tuyo, ¿por qué si es que tienen un resultado serio, técnico y además que constituya elemento para la investigación penal, no se presentan al órgano natural a hacer la denuncia, al Ministerio Público, que se presenten eso a la Fiscalía? ¿Por qué tienen que presentar ante la opinión pública en rueda de prensa y en la ANR? Entonces, si ellos se exponen a la prensa y ellos eligen ser juzgados por ustedes en la credibilidad y en la logicidad de sus argumentos, entonces que después no se quejen. Porque como dijo otro periodista, que no fue el que era el primero a aludir, que cuando te toman del pelo ya le ponen nervioso y eso hace que se confronten entre el comunicador y el entrevistado con el entrevistador, ¿verdad? Ellos nuevamente están errando la vía. Si es que sospechan y tienen elementos serios, que presenten al Ministerio Público del Trabajo y que sea el agente fiscal el que valore. Ellos lo que pretenden es revertir el orden e instalar, porque primero tienen que generarse una expectativa de que hay que imputar en la prensa para que luego el fiscal se vea constreñido a imputar. Y eso no va a ocurrir, porque este caso no tiene forma de ser construido, arreglado o sostenido.
Guillermo, dijo hoy Rafael Fernández que en un primer momento dijeron que no existían los mensajes, luego dijeron que era una broma y luego dijeron que era un montaje y voy a trabajar sobre eso. ¿Qué te parece esa afirmación?
Primero, de que él no puede conectar una idea con otra, porque estamos hablando de que esto efectivamente fue una broma cuando habla Robert Acevedo porque le ponen las bombitas. Nosotros sostenemos de que es un montaje porque se excluye el chat al cual hace referencia de Cire deliberadamente para que se crea de que estaba hablando de la persona a la que se refería, a Alcibiades González del Valle. Entonces, Desiré dice fue un montaje, ese chat no existió y eso es cierto, porque ese chat de la forma que se presentó no existió. Ahora, cuando Robert pone tres bombas, porque ella pregunta por un sicario y Robert es el que plantea según el chat que sean bombas, Robert dice, para mí fue una broma, Robert dice que lo de las bombas fue una broma. Desiré dice, yo nunca hablé de cárteles y tampoco nunca se dijo que era espionaje. Nosotros dijimos, hay que analizar si es que esto no es espionaje, pero esa es la verdad. Hay que analizar todas las aristas de todas estas cuestiones. No se excluyen las hipótesis porque tenemos varios hechos. Tenemos de todo ya en este tema y ahora seguramente con lo que se está presentando tendremos nuevos elementos de análisis para poder realizar nuevas afirmaciones que se están presentando, me está diciendo, en forma pública, porque la fiscalía no se presentó nada hoy.
No, por eso, porque, yo te estoy siguiendo nomás la hilación del tema Rafael Fernández, porque es la nueva estrella del cartismo, pues está recorriendo todos los medios del grupo Cartel, lo mismo más nadie no le escucha, pero yo quería, porque juntás todos los medios del grupo Cartel y 20 personas nomás escuchan, pero a lo que voy nomás es que como esa es una definición estratégica la de Fernández, entonces me por eso te estoy preguntando, porque de lo contrario, o sea, no tendría ninguna relevancia, ¿verdad? Pero como parece que le...
Pues no sé de qué punto de vista lo que él va a analizar, en qué carácter, qué es lo que es él, qué legitimación tiene, en qué le agravia, cuál es el hecho punible, no sé qué es lo que va a analizar.
Ahora, Carlos me dice que el que está presentando la nota en...
No, sí es Hugo Pucheta, porque a mí no me consta.
Hugo Correa.
Hugo Correa, sí es él.
Hugo Correa es el hijo de la ministra Pucheta de Correa. Hugo Correa es el hijo de la ministra Pucheta de Correa, funcionario de Itaipú Binacional, el que está haciendo la presentación ahora en el Partido Colorado. No es Hugo Pucheta, es Hugo Correa Pucheta. ¿Ah? Entonces... No, me preocupa nomás por lo que pueda llegar esto a la corte y resulta que el hijo de la ministra está ahí metido. No sé cómo es el tema, ¿verdad?
Yo no sé ni en qué calidad, no sé por qué rol, no sé por qué convenio la ANR utiliza los recursos de la Itaipú Binacional para esta investigación y qué tiene que ver la ANR en ese tema, si es una cuestión de, si bien denunció Canilla no es parte. Y Canilla, de hecho, tenemos ahora que ustedes me informan que no conozco que sea así porque todavía estoy trabajando acá, que vea un funcionario de Itaipú esté también construyendo esto. Y entonces, son cuestiones que forman, que consolidan la hipótesis de que esto no tiene sustento jurídico, sino que se busca otro tipo de sustento.
Claro, sustento mediático, es el tema mediático. Porque sí. Lo que nos quieren hacer olvidar acá es la responsabilidad penal de Cartes en el falsificatón. Ese es el motivo, ¿verdad? Pero como estábamos hablando con Adolfo Ferreiro el domingo, Guillermo, las consecuencias pueden ser muy graves porque pueden terminar presos algunos senadores, ¿entendés?
Claro, o sea, si es que eso se buscase, ¿verdad? Pero están descabellados en base a todo estos elementos. Yo no creo que encuentre ningún fiscal que se preste a semejante barbaridad.
Es posible, pero por favor, si el fiscal general del estado es Clotildo Jiménez Benítez, ¿cómo no vas a encontrar fiscales que se presten a esto?
No, pero por lo menos mientras si nosotros vemos que se le designa a una persona que no merece, que tiene que tener este tipo de antecedentes, para que sospechemos, vamos a reclutar.
Bueno, Guillermo, ¿qué te puedo decir, será? Te puedo decir, mira, de repente tengo miedo, o sea, yo tengo mucha confianza en vos, en José. En serio, tío, creo que son muy buenos profesionales. Pero también creo una cosa, será. Este es el juicio de Galileo, ¿entendés? La Tierra gira alrededor del Sol, pero lo mismo te vas a la cárcel, ¿entendés?
Bueno, Iván, pero no por eso vamos a dejar de luchar, ¿verdad?
No.
La única batalla que se pierde es aquella que no se pelea.
Totalmente de acuerdo, y como yo siempre digo acá en la radio, o sea, que jueguen nomás a cansarse porque nosotros no nos vamos a cansar. Así es, no sé cómo te explico.
Pero seguimos nosotros con esto. Te aviso si hay nuevas novedades.
Dale, Guillermo. Abrazo, muchísimas gracias.
Muchas gracias, saludos.
Dale, chao. Guillermo Duarte, abogado.
Es verdad esto que plantea Guillermo.